to tell you something. I really, 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 really like you. And I want you. Do you want me? Do you want me to? Saludos a todos nuestros oyentes de Sol Radio. Hoy estamos aquí con vosotros, Eli y Justo. Seguimos contándoles una de las crónicas sobre todo lo que ocurre en el campo de verano de aldeas infantiles SOS 2015. Hoy estamos en compañía de Leonardo Puentes, director de la aldea de Poa en Brasil. Bienvenido, Eli.
Hola, Justo. Hola, Eli. Gracias por la invitación, gracias por las preguntas y por recibirme aquí en Canarias.
¿Cómo te encuentras?
Cansado. Estoy cansado. No, el trabajo ha sido fuerte, entonces estoy cansado, pero estoy contento. Estoy muy feliz de estar con ustedes aquí y de compartir.
¿Cómo te han acogido en la aldea del Tablero?
Yo creo que nosotros pertenecemos a la familia más grande del mundo y a la mejor familia del mundo, que es la familia SOS. Y me siento en familia, y yo creo que eso es lo que he recibido aquí en la aldea del Tablero. Familia, me siento en mi casa, a pesar de que estoy a 13 horas de mi casa. Me siento en mi casa porque hago parte de la familia SOS, y me parece súper bonito poder ver cómo nuestra familia es muy grande. Y eso es, o sea, me han acogido muy bien y me siento en familia.
¿Qué formación tienes?
Yo soy filósofo. Yo soy filósofo, estudié filosofía en la universidad, en una universidad en Colombia, estudié también teología, hice un trabajo de, digamos ahí como de profundización en formación de adolescentes, en formación comunitaria de adolescentes, en relaciones humanas, adolescentes y adultos. También hice algunas cosas de formación social y espiritual de adolescentes, entonces... Durante toda mi vida trabajé en formación espiritual de adolescentes.
¿Y cuándo empezó tu amor por la filosofía?
Yo creo que el amor por la filosofía nunca, no tuvo un nacimiento, como, ay, en esta fecha empezó, en esta fecha decidí. Yo creo que yo soy filósofo por casualidad. Yo soy filósofo por casualidad porque yo fui religioso. Fui religioso durante 10 años. Pertenecía a una orden religiosa. Entonces, por casualidad fui filósofo, es decir, en la formación de los religiosos todos teníamos que estudiar filosofía y teología. Entonces, todos teníamos que estudiar, por lo tanto yo estudié filosofía, necesariamente tenía que estudiar. Y después me dediqué al trabajo con la filosofía desde el ámbito social. Entonces ya después de que salí de la comunidad religiosa, me dediqué al trabajo social con adolescentes. Siempre trabajé con adolescentes. Entonces me dediqué a esa parte del trabajo de la filosofía desde el ámbito social.
¿Y qué te aportó esa experiencia espiritual?
Yo creo que la formación espiritual sobre todo me dio peso en mi vida, posibilidad para asumir los retos y para tener mucha fuerza. Yo siempre he creído que la espiritualidad nos da el sentido de la vida y nos da la capacidad para nosotros avanzar y caminar en medio de las dificultades o en medio de las alegrías. Puedes estar con muchísimas dificultades, pero si tu espiritualidad está fuerte y tu amor por ti mismo y por la naturaleza y por los otros es fuerte, con certeza no te vas a derrumbar. Eso te aporta la espiritualidad. No estoy hablando de religión, estoy hablando de esa capacidad espiritual, esa inteligencia espiritual que nosotros tenemos, es la que nos permite fortalecernos y la que no nos deja tambalear y nos mantiene fuertes. Yo creo que sobre todo fue eso. Y una cosa que me aportó muchísimo en la formación que tuve como religioso fue la capacidad de hablar. No me da miedo hablar con la gente, no me da miedo sentarme y hablar con un adolescente, con un niño, con un anciano, con nadie. Sencillamente eso me aportó. Yo era una persona muy tímida y aún soy muy tímido. Me cuestan ciertas cosas, pero en ese proceso de formación lo que conseguí fue llegar, vencer ciertos miedos, fortalecerme y llegar a trabajar y a defender, porque hay muchas veces que dentro del ámbito social nosotros no solamente estamos llamados a trabajar, estamos llamados a defender y a defender a los más débiles, que en nuestro caso de las aldeas infantiles son defender a jóvenes niños, jóvenes y adolescentes y jóvenes, porque a veces ustedes no tienen las herramientas, pero tienen la capacidad. Por lo tanto, nosotros estamos atrás sosteniendo para ayudarlos a defender sus derechos, para ayudarlos a defender sus ideales y para ayudarlos a construir. Estamos siempre atrás, como cuando ustedes van por el mar y encuentran como un faro. Eso somos nosotros, el faro de muchos jóvenes y adolescentes y niños que están con nosotros. Y ahí es donde me ha servido la formación espiritual, en reconocerme con una capacidad para ayudar, para servir.
¿Cuál es tu filósofo favorito?
Ay, esa es una pregunta difícil. Tengo muchos que de pronto van a hablar un poco de lo mismo. Me encanta la filosofía de la comunicación. Amo a Paul Ricoeur. Paul Ricoeur es un filósofo francés. No tengo ni idea si aún está vivo. No sé. Cuando aún estaba en la universidad estaba vivo, yo lo conocí. Y Paul Ricoeur habla de las redes simbólicas. Como todos estamos debajo de una red simbólica y tejemos una red simbólica en la comunicación. Nosotros hacemos todo el tiempo eso. Cuando los jóvenes hablan un idioma diferente que nadie entiende, eso es una red simbólica. Cuando los adultos hablan ese lenguaje harto, que ay, qué pereza, está hablando mi papá y mi mamá, o está hablando los formadores en un lenguaje que yo no entiendo, eso es una red simbólica. Y cuando uno no lo entiende y está afuera y uno dice qué pereza, yo no quiero entrar ahí, es que estás fuera de la red. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es ampliar las redes para que todo el mundo se entienda. Y eso a mí me parece súper bonito de la comunicación, que es, yo aquí desde mi red puedo lanzar y ampliar la red para que todos me entiendan y todos podamos hablar, no el mismo lenguaje, que podamos hablar de lo mismo con lenguajes diferentes. Entonces yo puedo hablar de un vaso desde una perspectiva distinta. Tú lo puedes hablar como el vaso que sostiene el agua porque tiene sed. Otro puede hablar del vaso porque es hecho de cristal. Otro puede hablar del vaso porque tiene una cantidad de estructuras moleculares, ¿sí? Y otro puede hablar del vaso como simplemente un recipiente para poner flores. Entonces todos tenemos una percepción diferente de las cosas, y cuando yo tengo una red simbólica amplia y consigo tener una gran red simbólica, puedo tener un fenómeno de comunicación. Y hay otro que me encanta que se llama Mounier. Cuando yo presenté mi examen final de filosofía, me hicieron la pregunta de que explicara la inmortalidad del hombre desde la filosofía. Y dije, caramba, qué pregunta difícil, porque la filosofía todo el tiempo dice, el hombre se muere, se acabó y se fue. Y entonces me fui por el lado de un filósofo, sí, de Mounier, no me acuerdo, me encanta, me parece muy bonito el postulado. Cuando él habla de la alteridad y de los sentimientos, cuando tú tienes la capacidad de amar, ese sentimiento es eterno. Y si tú logras amar al extremo, cuando tú te mueras, tu sentimiento permanece, y en la historia y en la memoria de los otros, tú eres inmortal. Entonces nosotros somos inmortales en la capacidad que tenemos de amar y de donarnos al servicio de los demás. Eso es lo que yo creo, y en eso es lo que yo estoy. Estoy tratando de donarme al servicio de los demás para quedar en la historia y para que mi vida no sea inmortal. Simplemente para dejar algo en el mundo y para aportarle algo a la vida a partir del servicio y el amor. Eso es un poco, por eso tengo esos dos filósofos interesantes.
Naciste en Colombia. ¿Por qué acabaste en Brasil o cómo acabaste?
Mi vida es una locura. Nací en Colombia, amo mi país, soy un colombiano así, vibro con Colombia, me encanta Colombia. Pero en algún momento decidí que mi vida tenía que tener una mudanza y me fui de vacaciones a Brasil, simplemente como de descanso, con el ánimo de terminar las vacaciones, y al regreso iba a darle una revolución a mi hoja de vida, a mi currículum. Dije, yo tengo que cambiar. Era profesor de una escuela femenina. Trabajé allí los últimos 7 años de mi vida. Toda mi vida trabajé con mujeres. Sé trabajar con mujeres, Eli. Entonces, me dediqué a eso, con unos proyectos sociales súper bonitos, etc. En formación espiritual de las niñas. Y ya dije, no, tengo que darle un cambio. Voy a ir a descansar a Brasil y regreso, voy a recargar baterías y regreso para hacer otra cosa. Alguna cosa me iré a inventar. Llegué a Brasil de vacaciones y en Brasil conocí el trabajo de las aldeas infantiles de Brasil. Yo no conocía las aldeas infantiles en Colombia. Llegué allá y cuando llegué allá me pidieron que escribiera un proyecto para un proyecto de formación del centro social, que es aquí, que es como aquí en Canarias, un centro DIU. Yo escribí el proyecto, lo escribí en español porque no hablaba portugués. Entonces, lo escribí en español porque no hablaba portugués. Entonces, bueno, así fue. Después de 2 meses fui contratado ya como para trabajar con las aldeas infantiles. Me hicieron la propuesta de ser formador de las madres sociales. Y bueno, el formador de las madres sociales, que se encarga de la formación, que se encarga de cuidar de ellas, que ellas estén bien, que tengan descanso, que tengan un relacionamiento con las otras madres, que puedan cuidar de los niños, que se dediquen, ¿sí? Yo dedicarles espacio para escucharlas, para que ellas pudieran expresarse, todo ese proceso humano, de formación humana que ella, de ellas, lo tenía a mi cargo. Y ya al final del año pasado, la directora nacional que se llama Sandra Greco, la directora nacional de Aldeas Brasil, me pidió que yo fuera el coordinador de la aldea de Poá en San Pablo, y bueno, ahí asumí ese reto y estamos ahí trabajando por eso. O sea, es como un poco mi llegada a Brasil. Yo llegué de vacaciones y me quedé.
Vienes desde la aldea de Poá. Cuéntanos un poco sobre la realidad de allí.
Poá es una ciudad metropolitana de San Pablo, una ciudad pequeña, una ciudad, nosotros lo llamamos una ciudad dormitorio. Muchas personas que viven en Poá trabajan en San Pablo, entonces solamente van a Poá a dormir, ¿sí? Porque nosotros pertenecemos a una ciudad muy, muy grande, con una velocidad impresionante. San Pablo es todo, en San Pablo todo el mundo corre porque todo es muy rápido. Yo creo que es tipo Madrid. Si conocen Madrid, es la misma velocidad. Las ciudades capitales del mundo, y siendo tan grandes como Madrid, Bogotá, San Pablo, París, se caracterizan porque son muy rápidas. Todo el mundo anda corriendo porque esa es la vida de San Pablo. Entonces Poá es una ciudad pequeña, es una ciudad que está en proceso como de cambio, creo yo, como está en proceso de reformas también. Es una ciudad que de una u otra forma no tiene nada. Tú vas a Poá y no encuentras un centro comercial. Eso es una ciudad pequeña, es casi un pueblo. Y bueno, pues allí tenemos las condiciones de Poá son personas normales que con un poder adquisitivo, con una capacidad económica normal, también tienen mucha pobreza. Tenemos también mucha pobreza. Tenemos un problema con el tema de las drogas también. Hay un proceso de drogadicción juvenil muy grande. Hay un problema de digamos que de falta de cuidado de nuestros niños y jóvenes. Entonces nosotros estamos ahí intentando hacer un trabajo importante de fortalecer los vínculos con las familias. Las familias están fragilizadas. Tenemos un proceso de formación también con las familias porque a veces las familias se olvidan que tienen hijos y es triste. Entonces lo que estamos haciendo es fortalecer esas familias para que no pierdan sus hijos. Porque es muy triste crecer fuera del abrazo de la mamá y el papá. Independientemente de que con nosotros sean felices, hace falta crecer con mamá y papá. Entonces nosotros estamos intentando fortalecer las familias, hacer un trabajo muy grande de fortalecimiento familiar para evitar este tipo de conflictos también. Y para ayudar a las familias a que salgan adelante, porque pues estamos pasando por unas necesidades económicas fuertes en las ciudades. Yo creo que en general Latinoamérica está pasando por una situación de pobreza, de tráfico, de consecuencias de la violencia en el caso de Colombia, pero en el caso de Brasil consecuencias de la delincuencia común, de... En fin, hay una cantidad de problemas que afectan directamente a las familias y por ende nosotros tenemos que estar ahí tratando de fortalecer y fortalecer los lazos, porque tenemos un problema, no es un problema, tenemos una característica en Poá o en Brasil, es que dependemos directamente de la justicia, de la jueza, y nuestra jueza en Poá maneja los tres poderes. Entonces es una cosa bien, bien difícil a nivel económico, a nivel político, y estamos ahí fortaleciendo los lazos, creando lazos, haciendo nuevas relaciones políticas también en beneficio de nuestros adolescentes y jóvenes. Ese es como nuestro trabajo.
¿Cómo es la aldea de Poá?
Es una aldea inmensa. Es una aldea inmensa. Tiene más o menos unas... ¿cuántas? Unas 20 casas. La aldea está dividida en dos, porque antes teníamos más o menos 160 niños en la aldea. En algún momento ya por decisiones judiciales y por cuestiones de leyes brasileras, los niños que estaban ahí tenían que vivir en sus lugares de origen, porque tenían que hacerse fortalecimiento familiar, obviamente. Entonces, si vivían en San Pablo y eran de Río de Janeiro, pues no podían vivir en San Pablo, tenían que ir para Río. Entonces empezaron a ir unos, y la aldea de Poá ahorita solamente tiene 35 adolescentes. Bueno, vamos a hablar de 31 adolescentes, 4 niños. Yo no tengo niños en la aldea, son todos adolescentes. Y se dividió la aldea en dos. Una parte es la aldea de Poá y otra parte de la aldea es el centro de formación. El centro de formación es como el corazón de nuestra organización en Brasil. Todos tenemos que pasar por ahí. Cuando tú llegas a la organización, las primeras 2 semanas tienes que estar en el centro de formación, porque es donde tú te enamoras de la organización. Tú empiezas con un amor así como de qué interesante trabajar aquí. Cuando llegas allá y empiezas todo el proceso de formación, te enamoras del trabajo. Y como que en esas 2 semanas tú haces parte de lo que yo digo, la gran familia del mundo, la familia más grande del mundo, que es la familia SOS. Entonces, eso es ese centro de formación, la mitad, y la otra mitad es la aldea. Es una aldea llena de plantas, llena de árboles, hace frío, que es una parte muy alta de Poá. Es muy bonita. Tú llegas allá y respiras. Tiene una energía maravillosa, tú llegas allá y te enamoras de la aldea, porque es una aldea muy, muy bonita, y tú te puedes levantar con el canto de los tucanes. Los tucanes están en los árboles, tucanes salvajes, no están en cautiverio. Puedes ver monos andando por los muros de la aldea, te despierta el pájaro carpintero trabajando. Una infinidad de aves tú ves allá, porque Brasil tiene una gran cantidad de pájaros en sus territorios. Nosotros tenemos muchas aves, vemos ardillas por los árboles. Entonces la ardilla, que tú te encuentras con la ardilla y los perros ladrando para comerse la ardilla, más o menos es un conflicto que tenemos ahí con los perros, porque se quieren comer las ardillas. Entonces es una aldea llena de cosas bonitas, de naturaleza, de animales. Y tenemos en el centro como un kiosco donde queda la churrasquera. Churrasco en portugués es asado, ¿sí? Y los brasileños les gusta mucho hacer un asado. Siempre ellos hacen asado por cualquier cosa, hacen asado, ah, vamos a hacer asado, qué rico. Y nosotros tenemos el centro de la aldea, es la churrasquera. Tenemos un kiosco con la churrasquera y es de vez en cuando hacemos un asado para todos nosotros. Un día vamos a almorzar hoy churrasco, vamos a hacer churrasco en la aldea. Entonces nos juntamos todas las casas y hacemos un churrasco para todo el mundo en la churrasquera, que es el centro de la aldea. Y debajo de la churrasquera está como una caja de agua, pues, que es la que nos mantiene la aldea.
¿Cuáles son los grandes retos de la aldea de Poá?
La aldea de Poá es un reto. Ya el solo hecho de ser aldeas infantiles se convierte en un reto. Pero de las cosas más importantes que yo tengo en mi corazón ahorita es conseguir, primero, fortalecer los adolescentes que van a salir de la aldea ahora. que los tengo aquí atravesados en el corazón. Es una cosa ahí de... Ayer se estaban graduando y me mandaban fotos y de verdad yo estaba con el corazón roto de caramba, no estoy ahí. Y bueno, ellos me estaban mandando fotos de, bueno, nos graduamos. El reto es ese, el reto es ofrecer alguna cosa para cuando ellos cumplan 18 años. ¿Por qué? Porque en Brasil ellos cumplen 18 años, bueno, no voy a hablar de Brasil, voy a hablar de Poá. En la aldea de Poá ellos cumplen 18 años y se tienen que ir, porque infelizmente es así. No tenemos piernas para más. Entonces lo que yo quiero hacer, mi reto ahora es ofrecer un algo más. Esa es mi meta, ofrecer un algo más, porque ustedes están muy pequeños a los 18 años, están muy pequeños, ¿sí? Y todavía tienen cara de niños, ¿sí? Y creo que es importante ofrecerles un algo más. Pero entonces estoy ahí como en el reto de vamos a ver cómo funciona, porque tampoco puede ser, ay, venga, voy a cuidarlo y usted no va a hacer nada por usted. No, la idea es ofrecer una cosa dialogada entre ellos y entre todos construir un algo más para ellos tener un tiempo más largo para hacer la vida, porque no es tan fácil. Sí, cuando yo salí de mi casa a los 16 años, porque mis papás me formaron para salir a los 16 años. Mi hermana salió a los 16 años, mis hermanos salieron a los 16 años. Y esta es la fecha que ninguno volvió a casa, o sea, ninguno regresó a vivir con mis papás. Yo regresé y viví con mi mamá 2 años porque mi papá murió, pero y nosotros fuimos formados para eso, para salir muy temprano, porque mi papá era muy, muy, muy claro en eso, en que ustedes no se pueden quedar aquí, tienen que estar muy, muy tranquilos. Entonces tienen que estar muy, muy fuera, no pueden estar ahí tranquilos en la casa, tienen que salir. Entonces lo que yo quiero es como ellos no tuvieron esa oportunidad de formación, porque si simplemente están ahí en la casa y no los forman para crear la vida, lo que vamos a hacer es dar un espacio más para que ellos tengan la oportunidad de plantearse de su proyecto de vida un poco más amplio. Entonces, sí, el proyecto de vida va a empezar a los 18, pero vamos a acompañar ese proyecto de vida por unos años hasta que ya ellos decidan, no sé, volar solitos, como los pájaros. Los pájaros, la mamá no los obliga a volar. Hay un momento donde el pájaro vuela por sí solo. Y yo creo que eso es nuestro trabajo, permitirles a ustedes que vuelen por sí solos y no empujarlos, porque de pronto se caen y se quiebran las alas. Entonces, eso es peligroso.
¿Qué proyectos de futuro tenéis en la aldea?
Ahora tengo un proyecto que se va a llamar La Casa de la Oportunidad, que es como el proyecto bandera. La Casa de la Oportunidad va a ser una casa abierta a la comunidad, es una casa comunitaria en donde todos van a tener una oportunidad. Y una oportunidad de crecimiento en las artes, crecimiento en la música, crecimiento en la biodiversidad, en los procesos ecológicos. Vamos a empezar con la agricultura, con el proceso de la oportunidad de saber cómo se siembra una papa y cómo esa papa me puede ayudar a subsistir. Y yo creo, y mi sueño es llegar al punto de crear una granja comunitaria. Puede ser, por eso estoy aquí, porque le dije a Javier, yo quiero conocer tu proyecto porque me interesa hacer de la aldea de Poá una oportunidad. Entonces ustedes están construyendo una ecoaldea, yo voy a construir una, no sé, será como una, no sé, en algún momento, pero va a ser por el lado de la oportunidad, por el lado de las posibilidades, y que ellos tengan la posibilidad de conocer más y de conocerse más, porque cuando tú tienes contacto con la naturaleza y con los demás, no solamente estás conociendo a los otros y a la naturaleza, sino que te estás conociendo a ti mismo y te estás conociendo la cantidad de espíritus que tienes adentro, que tienes que domar, porque hay cosas que te tienes que arreglar, pero también te das cuenta de la cantidad de tesoros que están guardados y que tú eres un tesoro, y que a veces no sabemos cuántas cosas buenas tenemos, sino que nos quedamos con las cosas feas. Ay, como siempre me dijeron que yo soy indisciplinado, entonces yo soy indisciplinado. Y de repente el problema no es que seas indisciplinado, el problema fue que no encontraste la disciplina que te hace disciplinarte, ¿sí? Entonces nosotros somos como la caja de Pandora. Cuando abres la caja hay una infinidad de cosas. Yo quiero que la Casa de la Oportunidad sea eso, un momento en donde la gente pueda entrar allá y como abrir la tapa de su caja y alguien pueda ver junto con ella la cantidad de cosas buenas que tiene la caja de Pandora, la cantidad de sorpresas. Y que volvamos, para volver a la filosofía, que volvamos a lo que decía un filósofo que se llama Lyotard, al asombro y al poder salir a la puerta de mi casa y sentir el aire y decir, ¿y por qué existe el aire? ¿Por qué las plantas? Ese por qué, ese asombrarnos de las cosas maravillosas y de ver la naturaleza, yo creo que debemos retornar al asombro y dar una oportunidad a la gente. Y eso va a ser la casa de la oportunidad. Vamos a ver.
¿Cómo surgió la oportunidad de venir al campo de Venado de Tenerife?
Yo creo que, yo le decía que por casualidad, pero Javier me enseñó hace unos días que las casualidades no existen, y yo creo lo que dijo Javier. Por alguna razón nosotros nos teníamos que conocer con Javier. Y fue muy curioso porque me pidieron el favor, Leonardo, tenemos dos españoles en el centro de formación, y pues comunicarse con los españoles es difícil, porque pues nadie hablaba español. Entonces me pidieron que yo los atendiera el final de semana que ellos estaban ahí, mientras empezaba un encuentro en el que ellos iban a participar. Yo me fui para la casa donde estaban hospedados y los saludé y dije, bueno, yo soy Leonardo, estoy aquí para servirles, lo que ustedes necesiten, pues, que estoy, como dicen ustedes, venga. Entonces, así fue, y desde el primer día hice clic con Javier. Sí, nosotros hicimos clic, como que la personalidad de Javier se hizo muy afín con la mía. Empezamos a hablar. Javier habla poco. Entonces, hablamos muchísimo, y ahí él me empezó a contar sus experiencias, y le contó las experiencias a Brasil. Después me contó que él iba a comprar una máquina para hacer ladrillos ecológicos, que supuestamente iba a llegar para el segundo campo de verano, y no llegó. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer todo un proceso, que la máquina, que si va, que no va, que no sé qué. Entonces, finalmente él terminó haciendo la invitación para nosotros participar del campamento de verano, para que participaran dos adolescentes. Pero resulta que los adolescentes no pueden venir solos, no pueden salir de Brasil menores sin un adulto responsable, y por eso Clayton y yo estamos aquí. Clayton se queda, yo me voy el domingo. Yo no me puedo quedar más tiempo porque mi programa está abandonado y debo irme. Entonces yo venía simplemente a conocer, a saber cómo están haciendo esto, para intentar robarme la información e intentar hacer una cosa interesante en Brasil y crear una hermandad, aldea de Poá con aldeas canarias. Ese es como nuestro sueño, poder crear una hermandad, y por qué no algún día ustedes que puedan ir a visitarme a la aldea de Poá y ayudarme a trabajar. Sería interesante.
¿Cuál ha sido tu experiencia en esta jornada?
Yo creo que ha sido una experiencia, primero, de contacto, de intercambio cultural. Yo no conocía Europa. Es la primera vez que vengo a Europa, es la primera vez que vengo a este paraíso. Ustedes son privilegiados, tienen un paraíso maravilloso aquí. Entonces es la primera vez que vengo aquí. También una riqueza importante es que es la posibilidad de ver un montón de adolescentes y jóvenes trabajando, con un trabajo fuerte, un trabajo pesado, pero felices. Yo creo que eso es una cosa muy importante, el hecho de ver los rostros de todos cansados pero felices. No es tan fácil ver un adolescente así radiante, y aquí conseguí ver eso, unos adolescentes radiantes y felices. Mi experiencia ha sido de mucha alegría y de conocer mucha gente, de ver unos líderes muy buenos que tienen aquí, de verlos a ustedes con un ánimo incansable, y yo creo que eso para mí es muy, muy positivo. Ha sido una experiencia muy, muy bonita. Yo en realidad la valoro mucho y me voy contento con una cantidad de cosas en mi cabeza para sentarme a escribir y para revisar qué de ahí me voy a apropiar y que de ahí voy a pedirles ayuda.
¿Crees que la convivencia aquí es extrapolable a tu realidad?
Sí, claro. Los adolescentes aquí en China y en África son iguales. Pelean con la mamá, pelean con el papá, no están de acuerdo, siempre están pidiendo un poco más, nunca se conforman. Es un esquema de adolescentes.
¿qué hacemos? Y los adolescentes de aquí son iguales a los de allá, con realidades diferentes. El tono de la piel es distinto, la lengua es igual, pero tú peleas en español, los de Brasil pelean en portugués, pero pelean. Son adolescentes. Entonces, claro, esas realidades, esos trabajos que ustedes están haciendo acá, yo los puedo tomar y los puedo llevar allá. Incluso les puedo hasta dar el mismo sentido y con certeza me van a funcionar. Obviamente, tienen que tener un camino diferente, porque por las leyes y todo más, tienen que tener un camino distinto. Pero en realidad, todo aquello que me sirva, que se llame trabajo positivo con adolescentes, me va a servir o le va a servir a cualquier persona que trabaje con adolescentes, porque el ser adolescente es una etapa de la vida, y es una etapa de la vida que todos vivimos, y es una etapa muy, muy, muy dura de la vida. Y digo, también es una etapa triste porque en la adolescencia lloramos mucho. En la adolescencia lloramos muchísimo porque nosotros sufrimos, porque es que no está de acuerdo conmigo. Y entonces lloramos, y no, es que mi mejor amiga ya no es mi mejor amiga, entonces lloramos, y cambiamos de mejor amiga como cambiarnos de medias, ¿sí? Hoy ya no te quiero, o sea, vete. Ese proceso, todos pasamos por ahí, ¿sí? Y es verdad o no es verdad, que si es así lo que estoy diciendo. Entonces, en Brasil es igual, entonces el trabajo que hacemos aquí lo podemos llevar allá y podemos darle un sentido. Y no solo yo lo veo así, solo puedo coger el trabajo de aquí, llevarlo para allá y casi que hacer un trabajo de hermandad. En algún momento yo sueño con la posibilidad de abrir, que todos lleguen al computador y puedan entrar en el blog y se puedan comunicar las diferentes experiencias. Óyeme, aquí construimos una casa, no sé, de cajas de fósforos. Sí, nosotros aquí construimos una de cajas de leche, y empezar hablar de, allá no le van a hablar de cajas de leche, van a hablar de caixinhas de leche, más porque están hablando en portugués. Y esos contactos, por ejemplo, no es que los de Brasil les están enseñando portugués a los que están a los de la aldea de Cuenca. ¿Dónde? Por internet. Tenemos que ampliar las redes, lo que hablaba al principio, ampliar nuestras redes, crear una red simbólica más amplia, y los adolescentes van a tener ustedes van a tener la posibilidad de trabajar mejor y de tener sueños más claros. Eso es.
Por lo que tú has visto aquí en Tenerife y la experiencia, ¿tú qué crees que tiene en común la aldea de Poa con la de Tenerife?
Yo creo que ya lo había mencionado. Somos parte de la familia más grande del mundo. Somos hermanos. Y el solo hecho de llegar aquí y sentirse hermano ya nos hace iguales. Trabajamos con adolescentes. Una particularidad que tiene la aldea de Tenerife con la aldea de Poá es que tienen los mismos sueños. Tienen un sueño muy grande, y es que ustedes sean felices. ¿Sí? Y ese es nuestro sueño en Brasil, que nuestros adolescentes sean felices. Y ofrecer espacios de infancia feliz para nuestros niños y adolescentes. Y tenemos el sueño de algún día pararnos al final de nuestra vida y voltear a mirar atrás y decir, caramba, mi vida fue donada completamente al servicio de jóvenes y adolescentes en el mundo entero, porque pues hoy estoy en Brasil, vamos a ver, de pronto mañana estoy en África. Esa es la vida.
¿Qué te ha llamado más la atención del campo de verano?
El trabajo, caramba, ayer estaba cansado. Trabajar al rayo del sol es terrible, yo, y lo digo aquí oficialmente. Es una experiencia de... Esa experiencia de trabajo me parece interesante. Lo que pasa es que yo tengo un problema con el sol. El sol me hace mucho daño y el sol me agota. Entonces, claro, yo, si estoy debajo del sol, se me va la energía. Entonces, hoy la energía no vino. La energía se quedó durmiendo. Ya estoy cansado. Y los admiro a ustedes. Levantarse a las 7 de la mañana. Que te levantes a las 6 de la mañana. Que te levantes a las 6 de la mañana para trabajar. Yo me levanto a las 6 de la mañana para ir a la playa. Sí, pues me levanto, no sé, uno se levanta con alegría para ir a un paseo. Pero levantarse a las 6 de la mañana para cargar tierra, para cargar sacos, para mancharse de cal, para pasar el día entero todo sucio. Eso es de admirar. Y eso es una cosa muy bonita que solo lo hacemos nosotros, la familia SOS. Y es una cosa, y yo te veo a ti y tú me puedes ver sucio porque estoy súper cochino, pero y tú me puedes decir, oiga, qué bacano encontrarte sucio porque estás trabajando, y eso es interesante.
¿En qué se parece el Austin el Feño a la gente de Poa?
En realidad, yo creo que tienen dos cosas muy parecidas, aunque voy a hablar de ciudades, no voy a hablar de la isla. Ustedes son ciudades pequeñas. Poa es una ciudad pequeña. Ustedes se conocen, los de Tenerife se conocen prácticamente todos, ¿sí? Entonces tú puedes salir a la calle y saludar al vecino. En Poa también. Poa también tú puedes salir a la calle y encontrarte con un vecino, saludarlo. El vecino está preocupado de las cosas de tu casa también. Está mirando por la ventana de tu casa. En Poa, la situación es de ciudad pequeña. Y las personas de Poa son personas... son muy parecidos a los de las Islas Canarias en la medida en que somos latinos. Recuerden que Canarias está más cerca de Latinoamérica que de la misma Europa, ¿sí? Y nosotros tenemos el calor del mar, el calor de las playas, que no lo tienen en el interior de la gran Europa, que son un poco más fríos. Entonces nosotros tenemos ese ¿cómo se llama? Ese sabor a mar, que lo tenemos con los latinos, porque es el calor del mar y el calor de la playa, la vegetación nos ayuda a ser más cálidos, y ustedes son muy muy cálidos, me estoy hablando de los canarios. Entonces veo eso en Tenerife, unas personas supremamente cálidas que son iguales a las de Poa, son supremamente cálidos, los brasileños son muy cálidos, y las personas de Poa tienen esa característica, son supremamente acogedores. Y tú ves por ejemplo a Clayton, aunque no habla español, que ya está más o menos hablando, él siempre está feliz. Y los brasileños tienen eso, que ellos siempre están felices, siempre están riendo. Y es muy bonito verlos porque, aunque estén con todos los problemas del mundo, siempre se están riendo. Siempre. Y tienen la capacidad, una cosa muy bonita que tienen los brasileños, es que si tú no les entiendes, ellos te bailan, te brincan, te... no sé, te hacen un dibujo, pero se hacen entender. Sí, no es como otros que no me entendió, lo siento, me voy. No, el brasileño se hace entender hasta que tú no tengas cara de te entendí, ellos no quedan contentos. Entonces es interesante, y yo veo eso en las personas de Tenerife, son supremamente acogedoras, están súper pendientes de ti. Y siempre están con una sonrisa diciéndote, oye, bienvenido, qué alegría tenerte. Y eso veo aquí, por eso son similares.
¿Puedes definir lo que es una ecoaldea con tus palabras?
Esa pregunta me parece difícil. Yo creo que una ecoaldea es primero es una aldea, porque hace parte de las aldeas infantiles. Segundo, es una aldea solidaria. Yo la defino como una aldea solidaria. Una ecoaldea es una aldea solidaria. ¿Por qué? Porque requiere de un personal solidario que se apoye, que se ayude, que trabajen en equipo, que trabajen juntos como familia, solidaria con el medio ambiente, porque están administrando los recursos naturales, porque están devolviéndole a la madre tierra lo que le hemos quitado por tanto tiempo, sus energías, sus buenas cosas, nosotros se las estamos devolviendo. A mí me parece súper bonito poder devolverle una planta a la tierra, porque es que ya le hemos quitado muchas. Y eso es, por eso tenemos, es una solidaridad con la tierra y una solidaridad con nosotros. Es el hecho de hombre, yo tengo y estoy llamado a apoyar el otro. ¿Estás cansado? Vale, siéntate que yo te apoyo, siéntate que yo te cubro. Así yo tenga que trabajar el doble, ¿sí? Por eso lo llamo que una ecoaldea es una aldea de solidaridad. Conmigo, con el medio ambiente y con los otros. Y conmigo porque sencillamente a veces yo necesito estrellarme contra el mundo para reconocer que de verdad soy importante y que de verdad soy bonito. A veces verme ante el espejo todo cochino, todo sucio, es donde yo digo, oiga, qué bonito soy porque soy parte de la tierra. Cuando yo soy parte de la tierra es cuando reconozco mi belleza. Entonces, en estos momentos, en esos estados naturales, es cuando nosotros nos podemos reconocer bonitos. Y ahí viene la solidaridad, es reconocerte en el otro y reconocerte en la naturaleza.
Leo, ¿qué crees tú en qué te ha enriquecido estar aquí?
Yo creo que me ha enriquecido en el contacto conmigo mismo. Ha sido un espacio para pensar, para aquietar un poco la cabeza y para pensar en los proyectos que tengo que hacer, en los proyectos que tenemos que avanzar y en las cosas que se vienen a futuro. Me ha servido para reconocer que verdaderamente amo mi trabajo, que estoy feliz en mi trabajo, que de verdad con el corazón lo digo, me parece súper interesante el sueño de Hermann G. Mayer de crear este mundo bonito que llamamos aldeas infantiles. Y yo creo que en ese medio de en estos días he reconocido eso, como yo me enamoré de las aldeas infantiles, y ese amor me está llevando a crear y a pensar un montón de cosas para el servicio de los niños y los adolescentes de Brasil. Y yo creo que lo fundamental, lo que me ha servido fundamentalmente ha sido por eso. He mirado para adentro, ¿sí? Porque cuando estoy aquí en un espacio de estos me obliga a mirar para adentro. Cuando estoy allá lanzando barro en el muro, me obliga a mirar para adentro y a reconocer mis tesoros y a decir, oiga, estos tesoros tienen que ponerse al servicio de los demás. Eso ha sido como un retiro espiritual.
¿Y qué crees que has aportado tú?
No sé, está difícil. Yo creo que he intentado aportarle, le he aportado un poco de confianza, yo creo que un poco de confianza a las personas que se han acercado en medio de mi timidez. Aunque no lo crean, yo soy muy tímido. Yo soy muy tímido y me cuesta trabajo hablar con las personas. Entonces ese hecho de yo generalmente, si me ven por ahí, yo generalmente estoy solo, porque ese proceso de ay, voy a ser amigo tuyo, no, me cuesta mucho trabajo. Entonces he aportado confianza cuando estamos trabajando, estoy ahí, yo ayudo, yo hablo. Si me preguntan, yo soy súper abierto, yo le hablo mi vida al que sea, si les interesa, les parece súper chévere, bien, si no, también, igual, yo les hablo. Si me preguntan, yo hablo, pero me cuesta mucho trabajo llegar y hablar, entonces estoy intentando hacer un trabajo de confianza y ya, eso es.
Si quieres aportar algo más, añadir algo, preguntar, pues tiene.
Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Y para mí es muy importante, porque siempre se la hago a todos los adolescentes que trabajan conmigo o que están conmigo. ¿Qué significa para ustedes aldeas infantiles?
Mi casa.
¿Tu casa?
Pues aldeas infantiles para mí, yo llegué a los 11 años y yo cuando llegué estaba asustado porque no conocía a nadie. Uh-huh. Me costaba que me separaran de mi familia.
Claro.
Hasta que pasó el tiempo y te vas acostumbrando. Ya empiezas a pensar, bueno, ya que estoy aquí voy a intentar estar lo mejor posible para que el día de mañana no cometa errores.
Claro.
Y sea una persona de provecho. Y ahora mismo es como un hogar para nosotros.
¿Y eres feliz?
Pues sí, actualmente sí.
¿Eres feliz?
Con los educadores también y con todo.
Okay. ¿Tú eres feliz, Eli?
Claro.
¿Por qué?
No sé, es como que te ayudan ellos a que tú puedas estar bien.
Una cosa importante, recuerden que la felicidad supone el éxito. El éxito no necesariamente los lleva a ser felices. Siempre la meta final es ser felices. Si ustedes quieren ser panaderos, tienen que ser los mejores panaderos. Y panaderos felices. Y los van a llevar a ser panaderos exitosos. ¿Sí? Entonces, recuerden siempre eso, nunca lo olviden, tenemos que ser felices. Y si ustedes son felices, van a ser exitosos. Si ustedes son exitosos, de pronto no son felices. Entonces, tenemos que ser felices para ser exitosos, ¿vale? Y con certeza van a ser felices, ¿vale?
¿Puedes decirnos algún mensaje en portugués sobre el campo de verano?
Ok, maese, eu vou falar em portuñol, porque portugués ainda não consigo falar muito bem, mas... Mas tá bom, para todos vocês que estão aqui, unindo as forças e fazendo da aldeia uma ecoaldeia, tem que ter muita garra, tem que ter muita força para conseguir os seus objetivos, tem que ser felizes, tem que, quando vocês estejam trabalhando demais, vocês têm que ter força e têm que tienen que saber que el objetivo final es la felicidad. Nunca jamás se esqueçam que nosso trabalho aqui é construir a felicidade de vocês. Lembrem sempre que nós estamos aqui para construir um mundo melhor, um mundo mais bonito. E o futuro do dia, o futuro do mundo inteiro está nas mãos de vocês, jovens e adolescentes do mundo inteiro. Então, se vocês conseguem ser felizes, vão fazer o mundo feliz. E tudo de bom para vocês, que vocês tenham o melhor acampamento do mundo, sejam muito felizes, que vocês consigam descansar, que consigam se renovar e consigam ser cada dia melhores, tá? Tomara que este acampamento dê certo, que consigam ter muitas coisas boas e mais ainda que vocês consigam interagir com as demais pessoas e consigam ter um melhor relacionamento com o mundo inteiro. Hoje estão se abrindo as portas do mundo inteiro para vocês e vocês têm que andar pelas portas, porque no final está a felicidade. Então vamos trabalhar para chegar na meta, tá bom?
Quer adicionar algo mais?
Não, solamente quero agradecer-lhes, só quero agradecer-lhes por dedicar-me tempo, por escuchar-me. Gracias por recibirme aquí en Canarias, aquí en la aldea, en la ecoaldea. Gracias por enseñarme la cantidad de cosas que ahora ya aprendí. Y nada, estoy aquí para servirles. La aldea de Poá está de puertas abiertas. Cuando ustedes quieran irme a visitar, irnos a ayudar a trabajar, están las puertas abiertas. Y pues, como siempre lo hemos creído, como somos una familia, solamente van a hacer un viaje a otra casa. Entonces, cuando ustedes quieran, la aldea de Brasil está para ustedes y para todos los que están escuchando, que son parte de la familia SOS. Brasil es un país de puertas abiertas y la aldea de Poá está dispuesta a recibirlos cuando ustedes quieran. Muchas gracias.
Gracias a ti, Leo, por estar aquí con nosotros en SOS Radio y por todo. Ha sido un placer tenernos con nosotros. Y gracias a vosotros, oyentes de SOS Radio, por escucharnos. Os recordamos que estamos en la 95.4 y en www.sosradiocanarias.com.